el púlpito. Pero bueno, por fe, que sí. Bien, ¿cómo lleváis el final de curso? Este junio ha sido un poco caótico, ¿no? Bueno, normalmente lo suele ser, porque los que tenéis hijos, pues probablemente entre final de curso, colegio y tal, un caos. Luego tenemos a los estudiantes, que en muchos casos, pues durante un tiempo no los vemos porque están muy ofuscados con sus carreras. Y luego hay algunos sectores laborales, no sé si os pasa, en nuestro caso sí, antes del verano hay que ponerse las pilas. Entonces es terrible, o sea, es terrible. No sé si, si posas el PowerPoint ya lo he hecho, mira, gracias. Bueno, la verdad es que junio es la antesala del periodo vacacional, ha empezado el calor antes, quiero decir que no sé si lo estáis pasando bien, pero yo he tenido mucho calor estas últimas semanas, encima se me ha estropeado la moto, tengo que ir en metro, quiero decir que todo lo llevo muy mal, pero no pasa nada. Y sí que es verdad que para algunos en julio ya empieza a calmarse la cosa, tenemos vacaciones algunos, y bueno, para mí no, porque como habéis visto, los cumpleaños en mi casa se concentraron todos en una semana. Todos menos uno cumplimos mi padre, mi madre, yo y mi hermano. No lo ha dicho el pastor porque como mi hermano va a otra iglesia, pues ya nos olvidamos de él. No, es broma. Pero si, y no confirmo ni desmiento nada, si no tengo los regalos, esta semana todavía me queda un poco de caos para ir a buscarlos todos. ¿De acuerdo? Pero volviendo con el tema de julio. Es un momento en el que, no sé si os pasa, me he esforzado tanto en junio que decaen las fuerzas. Es que lo único que tengo son ganas de no hacer nada, de tumbarme, de pasar el calor lo mejor que pueda y de hacer lo mínimo posible. No sé si os pasa, ¿eh? Vale, menos mal que no soy la única. Pero reflexionando sobre esto, sí que es verdad que hay actividades en la iglesia también, por ejemplo las clausuras, ha sido un caos todo, y al final hay que descansar de ciertas actividades, eso es bueno, es sano, y es un tiempo para renovar fuerzas, lo cual significa que es un tiempo para que no nos olvidemos de que Dios está ahí también con nosotros. Hemos pasado el caos, ahora probablemente tenemos un tiempo pues muchísimo más calmado y es un buen momento para adquirir buenos hábitos, ¿vale? Durante el curso escolar, la verdad es que buscar a Dios hay veces pues que se vuelve pues muy complicado. Orar, leer, tener el devocional. Y la verdad es que sí hay tiempo. Lo que pasa es que nuestra rutina puede que no esté bien estructurada. Pues aprovechemos el verano, hacemos bien unas pautas y ya de cara a cuando venga el caos de septiembre, pues más o menos lo vamos a tener un poco ahí más manejado. ¿Vale? Entonces, voy a ir leyéndoos lo que hemos leído de la lectura. No porque no lo hayan hecho bien, lo han hecho genial. Lo que pasa es que a mí me ayuda a centrarme en el texto que hemos leído. Entonces, no nos vamos a mover mucho, estamos en Filipenses, en el capítulo 3, ¿vale? Versículos el 10 y el 11 os voy a leer. Esta es la nueva versión internacional, ¿vale? Porque va a cambiar un poquito de lo que hemos leído, pero bueno. Dice así Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Entendamos una cosa. La vida de Pablo no es la vida de la mayoría de nosotros. No significa sistemáticamente que porque Pablo pasó por esto, todos vamos a tener que renunciar a todo, todos vamos a ir a la cárcel o nos van a apedrear por la calle. Bueno, no es lo que él está queriendo decir. Pero sí que hay una cosa muy importante. Él quiere hacer el énfasis que, en su caso, esa situación le ha llevado a entender realmente el valor de poder conocer a Jesús, ¿vale? Él, con todo lo que ha perdido, siendo una persona como era él, con mucho prestigio, lo perdió todo. Fue a los peores lugares, se puso las pilas, empezó a predicar por todas partes, se fue de viaje, muchas veces pues no lo trataban muy bien, y dice, vale, perfecto, esto me ha permitido experimentar a Cristo, y es importante la palabra experimentar, he experimentado a Cristo, con lo que he sentido he podido empatizar con su muerte y vivir según el poder de la resurrección. ¿Eso quiere decir que vamos a tener que sufrir para poder entender a Dios? No, pero estaría bien que pues nos anticipemos, en vez de sufrir necesariamente, pues que hagamos un balance. Bueno, ¿cómo estoy? ¿Estoy valorando realmente lo que Dios hizo por mí? Bien. ¿Quieres irte de vacaciones? Me parece genial. Yo también quiero. No sé si voy a poder, pero me parece bien. ¿Quieres descansar de la rutina? ¿Quieres huir del caos? Es genial. Pero aprovecha este tiempo para acercarte a Jesús, para tener una buena dinámica y de cara a cuando empiece septiembre otra vez todo el caos, pues tener un tiempo apartado para el Señor que te permita afrontar el día a día en ese en esa vorágine de cosas que nos pasan, ¿vale? Y es verdad que muchas veces, pensando en esto, a veces sentimos la necesidad de recordarnos que no somos cristianos de domingo por la mañana. Antes teníamos culto por la tarde, pero ahora no somos cristianos domingo por la mañana, somos cristianos toda la semana. Vale, vamos a expandir eso. No somos cristianos solo durante el curso escolar, somos cristianos todo el año. Quiere decir que julio y agosto el Señor no se toma vacaciones, tú tampoco. Es lo que tiene. Es un tiempo maravilloso para adquirir rutina para estar con Dios, incorporarla al caos que va a venir después. Y leyendo un devocional sobre perseverancia, me llevó a una frase que me confrontó bastante, que es que seguir a Cristo no es una decisión ocasional. Seguir a Cristo es una entrega constante a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Voy a ver. Bien. Para cumplir con esta frase, lo importante es la perseverancia. No dice que tengas que empezar en enero, o en septiembre, o en julio, o en mayo. No, da igual, siempre es un buen momento, pero como estamos en junio, a las puertas de julio, pues os invito a que aprovechéis este tiempo. Y la verdad es que para esto hay que tener en claro, hay que tener claro una cosa. Cristo no murió para que yo luego me dé excusas para decir, mira, yo soy así, yo procrastino, yo pierdo mucho el tiempo, y como soy así, pues no paso tiempo con Él. La verdad, no. O sea, en mi caso me confrontó en ese sentido, ¿de acuerdo? Que el hecho de que Él hiciera tal sacrificio no puede ser que yo le pague justificándome a mí misma, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de perseverancia. La perseverancia, así como rasgos generales para el mundo, ¿de acuerdo? Tendría esos primeros 5 puntos que son aplicables también a nuestra vida. Tiene un propósito, está claro, porque sin ese propósito la perseverancia pues no tiene, al final se pierde, ¿no? O sea, cuando tú perseveras y no hay un final, no hay un propósito, al final desistes, ¿vale? ¿Y cuál sería el nuestro? Acercarnos cada vez más a Jesús. Tiene un motor, la oración, la Biblia, leer la palabra. Tiene es ese motor, es esa fuerza que nos da para seguir adelante. La perseverancia es flexible. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de que fallamos y de que pues tenemos puntos débiles. Está claro que tú tienes que, para poder perseverar, tienes que saber que habrá momentos que no vas a conseguir ciertas cosas. No conformarse, esto es muy importante, no conformarse con cómo soy no significa que yo no, o sea, niegue la realidad de lo que soy, ¿vale? Significa que si caigo, confieso, permito, eso es muy importante, permito que Jesús perdone mis pecados y luego sigo adelante, aprendiendo evidentemente de lo que he hecho. Y genera resiliencia, pues claro, al final uno va adquiriendo madurez, va adquiriendo pues la capacidad de adaptarse a situaciones adversas. En nuestro caso, nuestra forma de generar resiliencia es poner las cosas en manos del que sabemos que está en control. Yo puedo afrontar mucho más fácil algo que antes me saturaba y que me bloqueaba si sé que no tengo que afrontarlo sola. Si sé que probablemente yo por mis fuerzas, o sea, está genial que tú por tus fuerzas no lo puedes hacer, porque Dios ahí sí que puede hacer y ahí obran milagros. ¿Vale? Y luego, por último, da paciencia. ¿Por qué? porque bueno, al final uno poco a poco, hay algunos que la tienen que entrenar un poco más, ¿eh? Pero la paciencia al final, aprendes a mantener la calma, a tener tolerancia, a ver las adversidades como algo que afrontar con Dios, porque como vas teniendo resiliencia, vas teniendo madurez, vas afrontando las cosas de una forma pues muchísimo más dependiente del Señor. ¿Cómo se traduce en la fe? ¿Vale? La perseverancia forma el carácter, da madurez, tiene una recompensa eterna, todo lo que hacemos aquí tiene una recompensa eterna, fortalece la confianza, porque has tenido que pasar ciertas cosas con Dios, y eso genera un vínculo, genera una confianza en Dios, que para la siguiente vez que te encuentres con algo, pues ya sabes en quién vas a confiar. Y por último, da frutos, siempre, innegablemente siempre da frutos la perseverancia. Puede que no los veas tú, porque puede ser, pero puede que tus frutos los esté disfrutando, sea de bendición de alguien que tú no lo sepas, pero siempre los hay, ¿vale? Entonces, vamos a resumirlo, ya sabéis que a mí me gusta resumir las cosas, vamos a resumirlo en tres bloques, ¿vale? Tenemos perseverar en las enseñanzas, ¿vale? En Hechos 2:42 dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. La iglesia primitiva se formó, prosperó y expandió gracias a esto, a seguir las enseñanzas de los apóstoles, a leer la palabra, a estar con los hermanos, a tener, o sea, a hacer crecer su fe, al partimiento del pan, que lo menciona por algo muy concreto, es muy importante, y en la oración, está claro. No debemos guiarnos por tendencias o por emociones, porque no son suficientes para fundamentar una vida. Si nosotros vamos a vivir por fe, lo que permite que vivamos de forma completa es la verdad revelada, ¿de acuerdo? Entonces, las enseñanzas, la lectura de la palabra es muy importante. Perseverar en la oración. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Porque es esencial, o sea, es la espina dorsal de nuestra vida. Si uno no sabe orar, que no se preocupe, no pasa nada, es que incluso Jesús vio necesario enseñar a orar en Mateo 6, en lo que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. O sea, está claro que hay cosas que no se nacen aprendidas. Entonces, no pasa, o sea, pero es muy, muy importante. Orar, en mi caso personal, ha hecho que mi vida y mi matrimonio salten exponencialmente a un nivel madurativo mucho mayor. ¿Significa que eso que es suficiente? No, no es suficiente. Pero es imprescindible. La oración es el motor de la iglesia. La práctica de orar reblandece el corazón. Esto muchas veces no lo tenemos en cuenta. Pero la práctica de orar reblandece el corazón, conmueve y edifica. Además, sensibiliza y te hace más susceptible a ver lo que Dios quiere mostrarte o lo que Dios tiene preparado para ti. Todo eso lo hace la oración. Eso significa que es magia, porque de cara a una persona que no cree, está claro que es incomprensible. No, no es magia. No es que vaya a ser inmediato en todos los casos, pero y tampoco, ojo, tampoco es buscar coincidencias. Estoy orando por algo y todo lo que me pasa alrededor, voy a ver si esto coincide con lo de la oración. No tiene nada que ver. Pero es cierto que la perseverancia en la oración revela el propósito de Dios en circunstancias, en conversaciones, en predicaciones o en la forma que Él decida hacerlo. Y tenemos, de hecho, muchos ejemplos en esta propia iglesia de oraciones que han sido, voy a decir que han sido respondidas, porque hay oraciones que uno quiere que se cumplan, pero no es exactamente lo que pasa. Tú puedes orar y Dios te responde. No cumple, pero responde. Y como tercer punto, el propósito claro. Bien, voy a daros un ejemplo. Quería traeros, así como hace el pastor a veces, que trae cosas de fuera, quería traeros una cosita, pero se ha perdido. Muchos de vosotros, como no me conocéis, no sabéis que yo hice judo como artes marciales durante 8 años. Empecé siendo muy pequeña y acabé en la adolescencia. Era algo que no me gustaba, todo hay que decirlo. Y de hecho incluso llegué a competir, o sea, competía. No me gustaba, yo competía. Incluso llegué a Francia, en la frontera, porque no éramos un equipo como para hacernos más internacionales, ¿vale? O sea, la frontera Francia-Cataluña, pues por ahí. ¿Y sabéis cuál es mi mayor logro? Por eso quería traerlo. Tenía un trofeo en pasado, porque no sabemos dónde está, en el que me lo dieron por perder todos los combates. A ver, tenía un sentido, ¿vale? Yo fui a ese campeonato siendo pues una niña la única niña de mi edad y de mi categoría. Entonces dijeron, a esta niña la van a zurrar. Entonces ya les preparamos un trofeo para que lo tenga. Ese es el mayor logro que yo conseguí. Yo no recuerdo haber ganado en ninguna competición seguro. En 8 años, si gané algún campeón, o sea, algún combate, no me acuerdo. Pero tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hubo una meta. Yo hacía algo para lo que pues me vi obligada, que no me gustaba y que no tenía un propósito. Mi madre me dijo, mira, lo dejas todo, has dejado pues la gimnasia rítmica. Lo cual, los que me conocéis, entendéis por qué, ¿vale? Tiene un sentido. Dejaste la música, dejaste piscina, pues te queda judo, pues tú haz judo hasta que se termine. Y yo pensé, ¿cuándo se termina? No llegué a terminar, ¿vale? Llegué al marrón, pero al cinturón marrón. Pero bueno, 8 años y sin ningún objetivo cumplido. Y para hablar del propósito, para hablar de las metas, voy a seguir leyéndoos el texto que hemos leído antes. Voy a leer del 12 al 16. Dice así, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo lo haya conseguido ya. Más bien, hago una cosa, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, avancemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vale. Pablo vio su carácter probado durante mucho tiempo, al punto en el que él escribió esta carta, y conociéndose, él es capaz de decir, es que no estoy ni cerca del objetivo de parecerme a Cristo. O sea, si él dice esto, yo no sé en qué punto puedo estar yo, la verdad. Pero aún así, él reconoce que tiene cierta autoridad, porque él se sabe con el cambio que Dios hizo en su vida, que en su caminar, en el punto en el que se encontraba en ese momento, el proceso lo ha llevado a ser una persona que puede dar ejemplo a las personas a las que le rodean, ¿de acuerdo? Pero sí que tiene una cosa clara, en este caso, que es que su propósito es alcanzar aquello para lo que Cristo le llamó. Esencialmente, porque no me voy a referir a eso, pero esencialmente para lo que Cristo nos llamó a cada uno de nosotros es para predicar el Evangelio y que más personas, más almas puedan conocer la verdad de la salvación. Pero, en este caso, la meta en concreto no es otra, sino parecerse más a su maestro, parecerse más a Cristo. ¿Qué mejor propósito que ser lo más parecida posible a aquel que vino a salvarme? No porque yo sea mejor, ojo, no es para que yo me sienta mejor, cada vez estoy más cerca y yo estoy por encima, no. Sé la verdad de que Cristo me salvó porque yo lo necesitaba y sé la verdad de que el mundo necesita a Cristo. Por tanto, mi deseo es participar de esa misión siendo lo más parecida a Cristo. Entonces, más que nada porque los demás necesitan que yo lo sea. ¿De acuerdo? No es por mí solamente, sino es por lo que el mundo necesita de mí. Dios hará, pero yo quiero formar parte de esa misión. De otro modo, sería como si yo, y eso es algo que he ido reflexionando haciendo este pensamiento, si yo no quiero participar de este propósito, es como si dijera, Dios, has venido a salvarme, ¿para qué? ¿Para quedarme igual? No, para hacer algo. Hay un propósito para la salvación. Y me encanta Pablo, no me encanta tanto como Jesús, ¿vale? Pero me encanta Pablo, porque él tiene muchas habilidades a la hora de escribir. Y cuando escribe ciertas cosas y a mí me sorprenden, me veo con la obligación de investigar para poder entender lo que está diciendo. Porque él dice en el versículo 12, no es que yo sea perfecto, pero luego en el versículo 15 dice, escuchen los perfectos. Yo ahí digo, a ver, ¿a qué se refiere? O sea, él no es perfecto, pero los demás sí. No, claro que no. Entonces fui a buscar la palabra con la que se escribió en griego, que se usa la palabra teleios, ¿vale? Que lo que viene a decir es aquellos que están en proceso de ser una persona más madura, ¿vale? Aquellos que están en proceso de estar cumplidos, ¿de acuerdo? Son aquellos que muestran un crecimiento en su semejanza a Cristo. Pues esos que muestran esa madurez son los que él se refiere, debemos pensar todos igual. Y aquí está la gracia de lo que dice. A mí me cuesta mucho, muchas veces, incluir a todo el mundo, ¿vale? Pero él en su mensaje es capaz de incluir a los que están en un proceso madurativo y a los que no. Porque, sin faltar el respeto, le dice, aquellos que pensáis de forma diferente, Dios os mostrará que esto es así. Quiero decir, da igual si no estás de acuerdo conmigo. Si tienes fe, no excluye a ningún creyente. Si aceptaste a Jesús y no piensas igual, Dios te lo va a mostrar, no te preocupes. Y luego dice, bueno, pues andemos de acuerdo a lo que ya hemos alcanzado. Si hasta aquí has aprendido, no vayas para atrás, camina en base a lo que ya has asumido. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vale? Perseverar no significa resistir pasivamente, sino avanzar activamente con determinación y con dependencia del Señor. Filipenses 2, ¿vale? Me muevo, pero solo el capítulo antes. El 12 y el 13, ¿de acuerdo? Dice así. Así que, queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Es que tampoco dice tanto. O sea, ¿veis por qué digo que me encanta? No tanto como Jesús, pero me gusta Pablo. ¿Por qué? Porque primero me gusta que no se olvida de recordar que él quiere a las personas. En algunas versiones dice, pues, amados míos, otras dice, queridos hermanos. O sea, da igual. La cuestión es la esencia. Os escribo, os quiero y por eso os voy a decir ciertas cosas. Luego dice, o sea, luego exalta la obediencia que tienen. No es una obediencia fingida, no es porque yo estuviera allí, habéis obedecido lo que yo os dije, sino que ahora que yo no estoy, me llegan noticias de que sois más obedientes todavía. O sea, él está alucinando con la gente de Filipo. Y luego habla de una responsabilidad. En algunas versiones dice, llevad a cabo vuestra salvación. Me gusta más la Reina Valera, que dice, ocupaos de vuestra salvación. Hay una responsabilidad en el regalo que hemos recibido, y eso, aunque Dios mismo sea el que nos produce a través del Espíritu el querer como el hacer, hay una responsabilidad. Y ese llamado a llevar a cabo la salvación no es... No se refiere a que tengamos que ganarla por obras, se refiere a que la salvación tiene un sentido de crecimiento y de desarrollo espiritual. La salvación no es un simple don, una vez y para siempre, ¿de acuerdo? Sino que es porque eso sería reducirlo tanto que sería desmerecer el sacrificio de Jesús. ¿vale? Si crees y luego, con perdón de lo que voy a decir, si crees y después te mueres, eres salvo. Eso está claro, ¿vale? Pero si crees y te queda una larga vida por vivir, hay una responsabilidad con ese sacrificio que has aceptado, ¿de acuerdo? La expresión de un proceso continuo en el cual los creyentes debemos participar con tenacidad, con una perspectiva activa, con una perseverancia activa y un propósito como respuesta al regalo que hemos recibido de Dios. El Señor es la fuente, como decía Pablo, sí, es el poder para el creyente. Aquel que valora el regalo inmerecido se ocupa de los asuntos de la salvación. Somos testimonios de la luz, ¿de acuerdo? Porque cuando tú vives tu fe con tenacidad, otros pueden ver a Cristo. Esa es tu participación en la salvación. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo pongo en práctica? Porque lo que he dicho es muy volátil. Claro, yo lo digo, ¿cómo me voy yo a mi casa? Vale, aparentemente son disciplinas que son sencillas, como hemos leído en Hechos 2, que es leer la palabra, orar, tener comunión con nuestros hermanos en la fe, el partimiento del pan. Vale, son todas acciones que a simple vista no parece que sean muy difíciles de llevar a cabo, ¿no? Pero hay una realidad detrás de ponerlas en práctica, que es que sin el Espíritu Santo, esas pequeñas acciones todos los días no dan fruto, ¿vale? Puedes perseverar y terminarás rindiéndote. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu, sin la predisposición a rendirte al Espíritu, todas esas pequeñas acciones no valen. La clave es rendirse. Cuando Jesús anunciaba su muerte a los discípulos, no lo hizo sin promesas. En Juan 14:26 dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. Quiere decir, tú puedes leer la Biblia y leerla y que no te diga nada. Esto mucha gente lo hace, muchos ateos, agnósticos, leen y no entienden. ¿Por qué? Porque hay una capacitación en el Espíritu Santo. Realmente, lo que aparentan ser directrices sencillas, orar, leer, comunión con los hermanos, el partimiento del pan, se complican muchísimo con la influencia del pecado. Os voy a poner unos ejemplos. No tengo tiempo para todo esto. Cuando leo la Biblia no la entiendo. No siento que me diga nada. Otros días, o sea, oro todos los días antes de salir de casa, pero irónicamente durante el día no me acuerdo de Dios en ningún momento. Participo de la cena del Señor, aunque en realidad no estoy reflexionando sobre la trascendencia de lo que simboliza en mi vida o de lo que simboliza en la vida de los demás. Para mí es una liturgia más que un recordatorio de lo que Cristo hizo. Me reúno con mis hermanos, pero no todos me mueven a compasión, porque bueno, ya sabéis. Todo esto son pensamientos míos en los años que llevo siendo cristiana, que es toda la vida, ¿de acuerdo? No hay que irse muy lejos y no me hace falta preguntaros, pero muchos de vosotros probablemente, alguno de estos, habéis coincidido en algún momento de haberlo pensado. El cambio en mi caso, la transformación de estos pensamientos, vinieron de prevalecer cuando no tenía ganas de acercarme a él, de leer cuando no me apetecía y leer días y días y no entender, de orar, aunque no recibía respuesta, de orar mal, hasta que dije, bueno, aquí hay algo que no estoy haciendo bien, de humillarme porque entendí que lo único que estaba haciendo era poner excusas y justificarme para seguir igual. Vale. Entonces, el proceso de decir no ha terminado. O sea, no creáis que aquí ya está todo limpio y nuevo. Esta soy yo. No, ¿vale? Sí que es verdad que es un proceso. Sí que es verdad que a día de hoy Dios influye en mi entorno, en mis conversaciones, influye en lo que me sucede y en mis relaciones en general, para mostrarme día a día que todavía estoy aferrándome al control que debería cederle a él. Y hay veces, desgraciadamente, reconozco que hay días que pierdo. Hay días que me descubro a mí misma diciendo esto no lo puse en manos del Señor. Por lo tanto, perseverar es una acción espiritual que se refleja en decisiones muy concretas. ¿De acuerdo? Se resuelve resistiendo las distracciones, lo cual no sé cómo estamos de distracciones, porque ahora con los móviles y con todo el tema de pantallas, yo lo llevo fatal, pero es resistir a las distracciones, aprender día a día lo que significa que tenga una condición de criatura nueva, y significa ser disciplinado, aprender a ser pacientes para ver el fruto que se terminará viendo. Y a diferencia de lo que muchos opinan, la perseverancia es comunitaria, no es solo individual. Una iglesia con individuos transformados impacta en el entorno, se retroalimentan, o sea, nosotros en la iglesia nos retroalimentamos, nos sanamos entre nosotros y nos amamos de una forma que no se puede explicar, ¿de acuerdo? Eso es lo que fuera llama la atención. Dios no nos creó para vivir de forma individual en mi burbujita, en mi casa, sino que nos creó para vivir en una eterna relación. Ese es el propósito que tuvo Dios al crearnos, en una eterna relación con Él, ¿de acuerdo? Y con los que profesan el mismo amor por Él, ¿vale? Entre nosotros. Eso es lo que puede hacer que alguien diga, voy a una iglesia y no me importa si en el minigrupo del campamento me ponen a un adolescente de 16 años o me ponen a una persona de 86 o me ponen o estoy con alguien de mi misma edad con la que no coincido nunca en la iglesia. Esa es la gracia de formar parte de una comunidad cristiana o de una iglesia en nuestro caso. Y para finalizar voy a leer los últimos versículos de Filipenses 3. Que son del 17 al 21, ¿vale? Dice, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como he dicho a menudo, y ahora repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con el que somete a sí mismo todas las cosas. No hay que seguir el ejemplo de Pablo porque Pablo fuera mejor, porque Pablo fuera el top. Hay que seguir su ejemplo porque Pablo quería parecerse más a Cristo. Entendamos una cosa, la Biblia no es prescriptiva. Tú lees la Biblia y dices, ah, como David cometió adulterio, yo también. No, está claro, o sea, en este caso lo vemos todos muy fácil, ¿no? No, David era una persona conforme al corazón de Dios. Eso es lo que tengo que buscar, ser conforme al corazón de Dios. No cometer los mismos errores, pero sí parecerme al propósito de ser más como Cristo. Algo que tenía Pablo en las cartas que escribía es que muchas veces daba consejos y venían acompañados de advertencias. Menciona en este fragmento que hay aquellos que se enorgullecen de dar la espalda a Cristo y procuran, pues lo que está diciendo es procura no ser como esas personas, procura no estar en un punto en el que te has olvidado de lo que eres, te has olvidado de tu identidad verdadera. Y antes os he dicho que no podemos dejarnos guiar por las emociones, por las tendencias. ¿Por qué? Porque no es un fundamento sólido. No, ninguna vida, tanto cristiana como no cristiana, se fundamenta bien en emociones, porque son un caos. No sé vosotros, las mías lo son absolutamente. Y seguir mis propios pasos, seguir mis propios deseos, en el caso de Jocabet, no me ha traído nada bueno. O sea, solo hay, recuerdo momentos muy concretos que de haber puesto cosas en las manos de Dios, que Dios ha bendecido. El resto de cosas que yo he dicho, esto lo quiero, mal, terrible. De hecho, incluso aunque fueran con una buena intención, no han salido bien. Y hay algunos deseos que tengo claro que no voy a cumplir. O sea, el Señor ya me ha dicho que no. Pero hay otros que tal vez el Señor me conceda siempre y cuando busque su voluntad primero. No sé si me he pasado. Bueno, lo dejamos ahí. Hay algunos deseos que tengo que puede ser que el Señor me permita cumplirlos, pero sí que es verdad que he empezado a ver cómo entender cuando mi voluntad se está saliendo del camino que Dios ha marcado para mí. Y eso, en muchos casos recientes, ha sido por las negativas del Señor. Cuando he dicho, bueno, Señor, quiero esto. Y definitivamente me ha dicho que no. Entonces, ya veo por dónde está marcado el camino. Hay algunos casos en los que no hace falta. En otros casos, el Señor necesita poner luces ahí bien de focos para que uno camine en línea recta, porque nos desviamos enseguida. Esto me pasa a mí. Y termina Pablo con algo que me parece espectacular, un recordatorio. No sé si lo sabéis, pero Filipos es una colonia romana. Principalmente los militares que se retiraban les daban tierras ahí. Por tanto, son gente que, tanto los militares como los que les rodeaban, se sentían muy orgullosos de formar parte del Imperio Romano. ¿De acuerdo? Y Pablo, muy a propósito, apunta en los últimos versículos a una ciudadanía mayor. Eso es un golpe al orgullo del Imperio Romano y de las personas que habían empezado a seguir a Cristo, porque tenían como una dualidad. Somos extranjeros en este mundo, y hablo de nosotros, hablo de todos los cristianos. Nuestro reino está en los cielos y ya somos habitantes de ese reino. Entonces debimos vivir con orgullo de serlo. Tenemos que defender nuestra cultura, que son el amor y la justicia de Cristo, y tenemos que defender nuestra fe y estar buscando siempre lo eterno. Ahora que ya se paran las actividades, y con esto termino, porque puede que no sepáis por dónde empezar. Yo os he dado un reto: pasad más tiempo con Dios, tener buenas rutinas, pero quizá no sabéis por dónde empezar. Bueno, yo aquí estoy aquí para ofreceros un cambio. Os voy a dar una serie de preguntas. Son preguntas que no se resuelven en 5 minutos, ¿vale? Así que, si las queréis anotar bien, si no, cuando se publique ya lo veréis. La primera pregunta es: ¿cuáles son tus expectativas en tu relación con Dios? Y luego tiene una segunda parte que dice: ¿crees que tus expectativas están alineadas con el propósito que Dios tiene para ti? Ahí os lo dejo. La segunda: ¿qué iglesia quieres tener? Porque puede que Gayola sea esa iglesia, o puede que a día de hoy no sea la iglesia que tú quieres tener. Pero entonces hazte la siguiente pregunta: ¿cuál es tu parte en ese modelo de iglesia al que tú quieres asistir? ¿Vale? Cuando volvamos de las actividades en septiembre, os lo digo porque mira, ahora ya se ha llenado, pero cuando hemos empezado había muy poca gente. Digo, bueno, pues quizá hoy no iba a venir mucha gente. Pero de cara a después de vacaciones, en septiembre, ojalá hayamos pasado el tiempo necesario para discutir con el Señor estas cuestiones, y que perseverando en la palabra, en la oración, en la comunión los unos con los otros y en honrarle a Él, que cada uno de nosotros tenga una respuesta a estas preguntas o muchas más preguntas, pero con ganas de resolverlas. Y con eso os dejo.